¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a tu mente? El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Un espacio para hablar de bienestar emocional sin filtros.
Bienvenidos a El Café de las Mañanas, un espacio para reflexionar, aprender y descubrir nuevas formas de enfrentar los desafíos de la vida. Agradecemos al Instituto Morelense de Radio y Televisión por permitirnos llegar hasta ustedes a través de Universal 102.9 FM. Hoy recibimos a una mujer que ha convertido sus experiencias en una fuente de inspiración para ayudar a otros a transformar su propia historia. Arely Díaz, escritora mexicana, conferencista, mentora y autora del libro Cuatro Vidas para Sanar. Cómo superé el dolor, conecté con la valentía, fortalecimiento y resiliencia. Una obra en la que comparte un poderoso mensaje sobre crecimiento personal y liderazgo. Con una sólida formación en el área de la educación, coaching ejecutivo y desarrollo humano, Arely ha dedicado más de 2 décadas a formar líderes, desarrollando equipos comerciales y acompañando a personas y organizaciones a descubrir su máximo potencial. Es fundadora de Fantáctica, conferencista TEDx, mentora de emprendedores y docente universitario, llevando su experiencia a miles de personas dentro y fuera de las aulas. Pero más allá de los logros profesionales, su historia está marcada por una convicción profunda, que el dolor no tiene por qué definirnos y que siempre existe la posibilidad de escribir un nuevo capítulo. Porque hay momentos en los que la vida coloca circunstancias difíciles, pero también existe la posibilidad de recuperar nuestra voz, nuestra fuerza y nuestra capacidad de elegir. En esta conversación hablaremos sobre de víctima a protagonista, un tema que nos invita a reflexionar sobre cómo transformar la adversidad en crecimiento y asumir el papel principal de nuestra propia historia. Una charla inspiradora, profunda y llena de posibilidades.
Hola, gracias, Eric. Gracias por estar aquí. Bienvenida.
Al contrario, gracias, feliz, honrada y pues encantada y emocionada de platicar.
Licenciada en mercadotecnia.
Licenciada en mercadotecnia.
Tienes de liderazgo.
Sí.
Tienes posgrados.
Sí.
Felicidades.
Gracias.
Todo esto no fue fácil, Arely. Antes de entrar en materia por lo que hoy quiero platicar contigo, que es el motivo de nuestra charla principal, que es sobre el libro de Cuatro Vidas para Sanar, tenemos que irnos muy atrás.
Okay.
Muy atrás. No vamos a hablar ahorita de la Arely triunfadora.
Sí.
De la Arely líder.
Sí.
Empresaria. Coach de vida. No, vamos a hablar de aquella Arely que tenía sueños, que deseaba tener una vida con una familia hermosa, con hijos sanos, hermosos, un matrimonio feliz, y se estaba construyendo profesionalmente. Pero creo que esta parte que nos edifica de pronto, que tiene que ver con la consagración, con la realización personal, cuando ya elegimos a la persona que creemos que es la adecuada y empezamos a construir una familia, creo que es el mayor éxito que podemos pensar que podemos llegar a tener. ¿Cierto o no?
Justo.
¿En qué soñaba Arely en esa etapa de la vida cuando estaba en la universidad?
¿En qué soñaba Arely en
esa?
Sí, yo. Fíjate que recuerdo esa etapa como una etapa maravillosa en mi vida.
Sí.
Creo que fue un gran despertar para mí porque me di la oportunidad de verme, de construir ese personaje, vamos a decirlo.
Sí, claro.
En el que yo quería convertirme, ¿a qué me refiero? ¿No? Una mujer exitosa, estudiante en ese momento. A mí en la primaria, secundaria, prepa, yo no recuerdo haberme sentido segura de mí por mi historia personal que vivía yo en casa, historias muy difíciles que me hacían sentirme muy insegura. Yo crecí sintiéndome menos, haciéndome chiquita, desde niña, desde adolescente. Y en la universidad empecé a construir ese personaje que se dio cuenta de repente que tenía alas y que dijo, ¡ay, mira, es divertido! Hice grandes amigos. Y eso fue para mí mi gran tabla, ¿no? Mi gran soporte, ese núcleo de amistad que hasta la fecha seguimos grandísimos amigos, comadres, compadres de esa época. Entonces, en la universidad yo me di cuenta que sí podía brillar, ¿sabes?
Sí.
Que sí podía destacar con mi luz. Claro. Y empecé a sentirme cómoda en mi piel. Y eso creo que para mí fue el primer gran regalo. sentirme cómoda en mi piel, cosa que no venía sintiendo. Para mí eso es cuando recordamos, ah, la infancia, yo digo, no, por Dios, ¿no? Yo no tengo esa película de, ay, la familia y mis papás y divertido y las risas. Y, no, yo recuerdo... ¿La
negaste en algún momento de tu vida?
Sí, como la negué.
¿La negaste?
En negación absoluta.
Claro.
Pero dice Brené Brown, ¿no? Aquello que escondes, aquello que te avergüenza, aquello sí. que la culpa y dices, mejor no lo veo, sí. no desaparece.
No, crece, no, claro,
crece,
claro, por supuesto.
Crece, es como el hongo en la oscuridad, así es, ¿no? Así crece. Es. Y muchos años después me di cuenta que estaba, según yo, un closet ahí, lo abrí y bueno, inundó mi casa, sí, todo claro. lo que tenía guardado.
Claro.
Pero sí, esa etapa en la universidad la recuerdo con muchísimo cariño, insisto, sintiéndome cómoda en mi piel, descubriéndome en un nuevo personaje,
sí.
que era nuevo.
Sí, sí.
Y descubriéndome mis grandes talentos y fortalezas también como estudiante. Fue la primera época en mi vida en que es menciones honoríficas, sí. Me gradué con honores. Entonces, fue como dije, wow, ¿a poco esta soy yo? ¿No? Fue un gran regalo esa época. Sí.
Y entonces ahí empezaste a edificar a esta mujer que vivía ilusionada, que sí. tenía sueños,
sí.
que tenía ambiciones, que los estaba empezando a construir.
Justo.
¿Cuándo empieza? ¿En qué momento de tu vida? Entiendo que obviamente conoces al amor de tu vida en ese
sí.
momento.
Sí.
En la misma universidad.
Sí, éramos amigos, compañeros, él, dos generaciones arriba que yo.
Sí.
Y en ese momento éramos simplemente amigos, muy buenos amigos.
Sí.
Ya graduados es cuando hacemos clic, nos damos cuenta que somos súper compatibles, que tenemos valores muy similares y decidimos empezar una relación que un año después, año y medio después, culminó en la boda. Es el papá de mis hijos
sí.
y bueno, una persona por demás importantísima en mi vida y en la vida de mis hijos, por supuesto.
Fíjate que me llama mucho la atención la manera como me lo dices, como lo expresas, como lo sientes, porque lo sientes. Porque de alguna manera puedo ver ahorita a una Arely que ha sanado, uh-huh. que ha logrado sanar. Uh-huh. ¿Qué tuvo que suceder para llegar a este punto? ¿Qué tuvo que pasar? Claro, entiendo que hoy en día tienes una vida totalmente distinta. Tal vez como sí la soñaste tener, como sí la imaginaste alguna vez. Pero el camino, Arely, el camino. Este libro me habla de una situación de una mujer que se puede haber quedado en el trayecto como víctima. Y de ahí el título
sí.
justamente de este episodio, ¿no?
Sí, justo.
¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que suceder?
Híjole, Eric, pues sí, justo este libro, Cuatro vidas para sanar, nace precisamente de un proceso terapéutico donde al parecer yo estaba bien, todo estaba bien a pesar de todos estos desafíos que ahorita platicamos, pero yo no me daba cuenta realmente el nivel de daño, el nivel de rompimiento, el nivel de fractura en el que yo estaba hasta muchos años después, cuando empiezo a escribir este libro. Y justo que dices, ¿qué tuvo que pasar en el camino, no? Pues en el camino sucedieron una serie de eventos que por momentos yo pensaba como que el universo estaba en una especie sí. de conspiración.
Conspiración, claro, sí. Sí, sí, sí.
¿No? De conspiración. Esto de las mejores, Dios le tiene preparadas sus mejores batallas a los mejores guerreros. Sí. Yo decía, no, bueno, por Dios, ya suéltenme. Hay sí. muchos, les puedo nominar
sí.
a varios
sí, sí.
y a varias. Y justo en el camino, bueno, en el camino viene un tema muy duro que tiene que ver con el aborto, ¿no? Con la pérdida, con el duelo. Yo en el camino perdí 4 bebés. Sí. Con el papá de mis hijos, justo él es papá de 5, ¿no? De 5 de estos bebés. Diego y Ale son mis únicos hijos vivos. Yo en el camino con él perdí 3. Y esta parte de los abortos, yo sufría de una gran endometriosis, ¿no? Una situación, un síndrome que hasta la fecha no es curable, es tratable, pero hace 25 años pues no se sabía nada. Claro, pues, hablabas en chino, además la explicación de qué es la endometriosis parece como de ciencia ficción.
Sí, así es.
Entonces, llegar a un diagnóstico y luego una explicación científica, médica, lógica, para mí fue un infierno, por no decirlo menos. Sufrí mucho físicamente y haber perdido a estos bebés en la completa negación del no pasó nada.
No pasó nada.
Y hablando de este tema de víctima protagonista, yo en ese momento ni siquiera me sentía víctima. Yo estaba en completa negación. Que ahí yo creo que empieza mucho el autosabotaje, ¿no?
Exactamente. Así es.
Así empieza. Sí, el negar que pasan las cosas.
Que no te estás dando cuenta, además, de que lo estás haciendo.
No, claro. Es completamente subconsciente.
Sí, por
¿no?
supuesto.
Y repitiendo patrones.
Repitiendo patrones, así es.
Yo vengo de un ambiente familiar donde pues de eso no se habla, ¿no? Y justo hablamos mucho en el libro de esto, de estos temas incómodos, dolorosos, no se habla. Punto, es pásame los cornflakes, ¿no? Pásame
el café. Sí, ¿qué pasa en la mente humana que supones que de pronto no se habla, no existe? No,
conflictos,
no pasa nada.
Problemas, sí. No pasa.
No
Entonces
pasa.
Mejor dejamos de hablarnos así todos. Es. Vivimos en una negación absoluta, sí. Lo escondemos debajo del tapete.
Claro.
Y página siguiente, al tema siguiente, y además con esta completa negación, además invalidación de tus propias emociones.
Sí.
O sea, yo aprendí a negar, a invalidarme, sí. A invalidar mis emociones, y esto viene con el autosabotaje. El yo no existo, y creas el personaje en el modo hacer, productividad, te centras en la tarea, y niegas por completo tus duelos, tus dolores, tus emociones. O sea, invalidación absoluta, modo
sí,
robot.
Sí.
Y además sin permitirte ya no decirlo abiertamente al otro. Es ni siquiera pensarlo. O sea, ni siquiera tener la conversación contigo.
Exactamente, sí. Que tanta falta haría que lo tuviera, que la tuviéramos todos, ¿no?
Y ese es el principio como de esta comunicación efectiva. Primero hay que aprender a hablar con un hombre.
Por supuesto.
Antes de pretender. Pero bueno.
Sí.
Entonces, en el camino donde yo tengo estos abortos y estos duelos y estas pérdidas, pues es el no pasó nada, porque como no había nacido un bebé, pues entonces no hay bebé, no existió. Y entonces, pues nada pasó. Fue un cólico, tuviste un mal momento, tómate un antiinflamatorio y síguele.
No pasa nada.
¿Cuál duelo? ¿Cuál proceso? No, nada. Entonces, eso es trauma. Eso ocasiona trauma.
Sí, claro.
Y entonces venía yo de trauma, más trauma, más trauma. Y en el camino, y esto te hablo muchos años, donde pierdo uno, luego pierdo otro. Pero era mi gran sueño ser mamá.
Sí.
O sea, para mí, más que romantizar la idea de quiero ser mamá, dentro de mí era, siento que yo puedo tener esa familia que no tuve.
Así es.
Yo la quiero construir desde cero.
Sí.
Ese era mi gran drive, ¿no? Mi gran motivación, decir, sí se puede. Yo creo que alguien en este mundo sí tiene esa familia que yo sueño.
Por supuesto.
Y yo quiero tenerla. Entonces, yo desde muy niña quería ser mamá. Cuando a mí el diagnóstico me lo dan de un diagnóstico además así tajante de tú eres infértil, tienes endometriosis grado 4.
Qué difícil.
¿Cómo es posible ni siquiera que te hayas embarazado? Sí. Eso es imposible. Es más, casi lo alucinaste. Tú nunca vas a tener hijos, date de santos que no te moriste con
esto. Con la esperanza.
Así, sentencia, no una, dos veces, ¿no? Dos médicos diferentes. Sí. Cuando, pues Dios me manda a esta amiga que me dice, no, yo conozco un médico especialista en México, ten el nombre literal, o sea, obvio no había internet, no había redes, no había, o sea, fue del papelito, ten el teléfono,
no, incluso el tema del aborto, no quise interrumpirte hace un rato, pero el tema del aborto en ese momento, en esa etapa de la vida, era un tema complicado.
No, claro, y sigue siendo, pero más hace 25 años.
Antes era cárcel.
Era cárcel, y además era, obviamente, yo en ese momento me sentía culpable y avergonzada, aunque habían sido abortos espontáneos, ¿no? Por la endometriosis. Pero aún así en mi cabeza era, claro, yo hice algo mal, porque estaba acostumbrada a eso.
Sí, por supuesto.
Yo tengo la culpa porque seguro algo dejé de hacer, no me tomé algo, entonces, mala madre, mala mujer, todo esto subconsciente. Pero al final del punto llega este doctor que me dice, ¿qué crees? Sí estás en una situación complicadísima, sí es inexplicable que te hayas embarazado con esta situación. ¿Pero qué crees? Sí puede ser mamá.
A ver, ahorita regresamos en ese momento.
Sí puede ser mamá.
Me interesa muchísimo que nos digas qué vino después. ¿Qué pasó por la mente, por la cabeza de Areli cuando tuvo esa palabra esperanzadora y mágica? Que ya la esperaba. Regresamos, amigos. No tardamos nada.
Una pausa para el café y seguimos conversando. El café está servido y la conversación se pone cada vez más interesante.
Regresamos, amigos. Esto es el Café de la Mañana con nuestra invitada de lujo el día de hoy, Areli. Areli, ay, qué cosa. Seguimos platicando tú y yo en el corte.
Sí.
Estamos retroalimentándonos muchísimo de tu experiencia. Esto definitivamente tiene que ser un mensaje de vida para todas las mujeres. Pero nos quedamos en este episodio donde entonces escuchas la palabra que tanto habías deseado escuchar.
Justo.
Sí se puede.
Sí se puede, sí se puede. Ese doctor para mí fue mi ángel. Fue mi ángel porque fue además como muy en mi estilo de sí, ya, mañana, ahorita, acción, rápido. O sea, no hay tiempo que perder.
Sí.
Literal, a los 2 días ya estaba en un quirófano, me operaron. Fue un camino muy largo, 1 año y cacho para, o sea, aparte de lo que ya venía de los 2 bebés que perdí antes de Diego, pues 1 año y medio de tratamientos, inyecciones, hormonas, otra cirugía, laparoscopía, en fin, muchísimo dinero, dolor, tratamientos, pero en el Inter, pues la vida me tenía algunas sorpresitas, ¿no?
Vaya.
Vaya sorpresas. Con el papá de mis hijos tuvimos ahí una, no les quiero spoilear mucho el libro, pero ahí narro todo con detalle, pero bueno, vienen unas aventuras ahí en el Inter donde pues como la vida es, ¿no? Llena de sorpresas y retos y la vida nos lleva a como veníamos navegando, dijo, no, vuelta, así vuelta en U y chorizo y llegas al infinito y más allá. Sí. Y me toca apoyarlo en esta situación tan dura que él vive. Nos vamos de Cuernavaca, literal, prófugos. Y en el Inter, en todo ese camino, yo en medio de una menopausia química, imagínate a los 26 años,
sí,
me provocan una menopausia, la cosa más brutal que me ha tocado experimentar, porque pues el cuerpo está floreciendo y métele
a esa edad
químicamente una menopausia. Entonces yo decía, me voy a morir.
Claro.
O sea, de verdad. Entonces, bueno, antidepresivos, ansiolíticos, todos los síntomas de una menopausia. Fue brutal, brutal.
Pero tu sueño de ser madre era más grande que
claro, tú. Entonces yo decía, no me importa. Yo pago la factura completita. A mí me dijo que sí se puede.
Sí.
Yo voy por ello.
Así es.
Y sí, Dios me mandó a Diego. Hoy tiene 22 años. Fue mi primer gran milagro de la vida donde, de verdad, pues tú sabes, la vida te cambia.
Sí.
Fue un shock, pero gracias a Dios todo estuvo perfecto, el embarazo impecable, maravilloso. Y justo en el camino, luego me vuelvo a embarazar. Y yo dije, no, pues de aquí soy yo ya, la libré.
Sí.
Pero no, pierdo ese bebé también. Era niña. Las pruebas de ADN pues me dicen que era niña. Para mí fue ahí en el primer momento en que supe lo que era una depresión como tal.
Sí.
Yo no sabía, o sea, hoy la veo que sí era una depresión. En ese momento yo nada más sentía que me moría de pues otro duelo, otra pérdida, pero criando un bebé. Entonces yo tenía la depresión postparto más el duelo, más la pérdida, más todo junto. Y era el, no, amáchate, síguele, no pasa nada. Yo daba clases en la universidad. Entonces, pues era todo junto.
Todo junto.
Sin poder hablar.
Claro. Porque además hace un rato te comentaba de lo difícil que era hablar sobre el tema del aborto. Sí,
¿sí?
No solamente por la penalización o por la penalidad que había de nuestro sistema de justicia, sino más bien, yo creo que lo que más pesa y ha pesado siempre de manera histórica en cada uno de nosotros, Areli, y desmiénteme si no, es la crítica social.
No, claro.
El juicio social.
Claro.
La costumbre que tenemos de meternos donde no nos llaman y hablar de quienes no sabemos, de quienes no conocemos. Ah, pero ya me formé un juicio.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Cuánto daño se hace con todo
eso. Y justo esta bebé, Victoria, ella la pierdo espontáneo también. O sea, fue un aborto espontáneo con esta endometriosis que seguía presente. Digo, no es curable. Pero aún así yo me sentía muy culpable, ¿no? Y muy avergonzada. Sí, claro. Y con mucho duelo y mucha tristeza. Y sigue la vida, sigue el camino. Cuando pierdo a Victoria, casi me muero. Acabé en terapia intermedia, casi me quitan la matriz por una, ¿cómo se llama? Hemorragia que me vino. Estuve 2 días inconsciente prácticamente. Y el doctor me dijo, mira, te libramos, o sea, no te quité la matriz. Puedes ser mamá, pero el riesgo es muy grande. Pero yo quería un hermano o hermana para Diego. O sea, mi mayor tesoro en la vida es mi hermana. Es el mayor regalo que tengo en esta vida desde que tengo uso de razón casi, casi. Y yo decía, yo quiero que Diego tenga lo que yo tengo con mi hermana, porque algún día yo no voy a estar. Sí. Entonces, yo quiero que él tenga este vínculo. Entonces, cuando quiero volver a ser mamá y viene otra vez como este cuestionamiento de, pero me puedo morir en el camino, pero puedo perderlo otra vez, me freno un poco hasta que me siento lista y digo, venga, otra vez, vámonos al ruedo. Mi hermana y el papá de mis hijos me decían, estás loca, o sea, vas a dejar huérfano a Diego, ya tienes uno, ya fue el milagro, o sea, lo que muchas mamás con el no pueden, ya, déjalo ahí. Yo, no, y yo sabía dentro de mí.
Tenías muy claro.
Yo sabía, y sí, me mandan a Ale, fue maravilloso también el embarazo, todo perfecto, pero claro, yo ya venía con mucho trauma, entonces yo me quería hacer ultrasonidos cada semana. Checar, o sea, viví ese embarazo muy angustiada. Nace Ale y bueno, después de Ale, el papá de mis hijos y yo veníamos con problemas, veníamos con situaciones muy difíciles y decidimos divorciarnos, ¿no? Entonces viene ese primer, otra vez, cambio de donde viene la revoltura de la ola, sí, del mar.
Sí.
Fue muy complicado, veníamos con muchos problemas económicos, me quedo yo sola con ellos y pues mamá luchona, ponte a trabajar 24/7, literal.
Así es.
Sacarlos adelante. En fin, viene un proceso, pero volvemos a lo mismo, sin hablarlo, sin acompañamiento.
Sí, no, porque además, ¿con quién hablabas?
Con nadie, porque además me sentía yo avergonzada. Exactamente. Avergonzada. Sí. Entonces vivía yo entre la culpa y la vergüenza, mis grandes compañeras,
sí,
¿no? La culpa y la vergüenza por años, de eso no se habla. Y claro, yo empezaba de alguna manera así a creerme que yo era víctima de una jugarreta del universo, ¿no?
Así es.
Donde yo me sentía chiquita y donde yo me sentía, ¿sabes qué? Me sentía tan sola y tan vulnerable, pero tan desprotegida al mismo tiempo, que pues tomé malas decisiones.
Claro.
Empiezan a tomar malas decisiones.
Era lógico que sucediera.
Me sentía yo de verdad, chiquita. O sea, me sentía yo, Eric, incapaz de tomar las riendas de mi propia vida. Y yo quería endosarle mi vida y la de mis hijos a alguien. Así de, ¿quién quiere? Tú tienes cara de que puedes. Somos tres, ¿no?
Claro.
Venimos en ponchipaquete. Sí, por favor, hazte cargo, porque yo ya no puedo, ni quiero. Estoy agotada, estoy drenada, me siento miserable. Pero claro, yo por fuera, Eric,
sí,
toda la gente que me conoce, que lee el libro y que me conoce de todos esos años, sí, dicen, ¿a qué hora? Porque yo el personaje que tenía,
claro,
tú me veías impecable.
Es que tampoco te quedaba de otra. Como tú dices, no vamos a spoilear lo que dice el libro, lo que trata el libro, pero realmente también se explica muy claramente en el libro por qué tenías que conservar esta figura, esta imagen.
Sí, sí, sí.
No te quedaba de otra, Arely.
Pues mira, sí me quedaba de otra, pero fue esta elección. Al final siempre podemos elegir. Y creo que mi elección sí fue desde este lugar. No sé cómo decirlo. Yo sabía que en algún momento, y creo que ese era mi Dios hablándome, había una luz al final del túnel.
Sí, claro.
Y entonces me creé este personaje de la superheroína que todo puede. Y es más, ¿quién tiene un problema? Venga, échamelo, yo también puedo con tu problema, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y puedo
claro.
con mi mamá, y puedo con este, y puedo con el otro. Pero era una negación, Eric. Era una evasión.
Una evasión.
Porque mirar hacia adentro era demasiado doloroso. Entonces, yo me evadí completamente y eso es también un sabotaje. Evadirte, sí, claro. Negarte, no darte el permiso de saber qué estás sintiendo, desde qué lugar estás sintiendo, para dónde vas y pedir ayuda, Eric. No sabemos todavía pedir ayuda. Creo que hoy más que antes. Pero yo no sabía pedir ayuda. Porque, pues, no, ¿qué van a decir? ¿Soy una débil? ¿Que soy una, sabes?
Entonces, si te pregunta, te pesa mucho lo social. Claro. También el hecho de lo que tú misma pensabas de ti.
Claro. Por supuesto. Yo era mi propio enemigo. O sea, yo era el enemigo en casa absolutamente. Porque así había crecido. Eso fue lo que yo aprendí de mí. ¿Sabes?
Sí, claro.
Y bueno, este personaje que yo me creo y que pasa el tiempo y yo creo que me salvó, o sea, por un lado lo agradezco porque claro que me ayudó a super caminar en medio de la tormenta, pero al mismo tiempo toda esa culpa, vergüenza y dolor y trauma no hizo más que crecer.
Exacto.
Crecer y tomé malas decisiones, insisto, no voy a spoiler el libro. Pero en ese enfoque de no puedo con mi vida, quise endosarle mi vida a alguien más.
Por supuesto.
Y en ese autosabotaje viene el manipuleo.
Así es.
Viene la manipulación, ¿sabes?
Así es.
Entonces, yo caí en ese juego tóxico donde le quiero endosar mi vida a una persona donde yo sabía que ahí no era.
Que además te dijo, de mucho gusto, gracias, pero no.
Desde el inicio claro, yo sabía que ahí claro, no era.
Claro, desde el inicio se veía, por supuesto.
Y yo solita me quise vender la historia que sí era. Entonces viene este juego tóxico de manipulación. ¿Y cuántas mujeres no caemos en ese lugar?
Muchas.
De estar en relaciones tóxicas absolutamente, que desde el primer día son las red flags, millones.
Sí.
Pero es el no va a cambiar, yo puedo cambiarlo. Porque más claro, yo puedo cambiarlo porque yo puedo hacer tararararara. Y entonces...
¿Qué consideras que lo puedes cambiar tú?
Porque ¿cómo no? O sea, ¿no? Yo, el ego dolido.
Claro.
Un ego pero dolido.
Ni siquiera has trabajado contigo misma.
Exacto. Si no me puedo cambiar a mí. O sea, claro. Bueno, entonces viene Zapato Aventura, que agradezco hoy también, otro gran maestro en mi vida, pero fue tan doloroso ese camino, tan tortuoso, porque entonces viene esta otra cuarta vida que Dios me manda y que viene esa gran ironía, ¿no? De cómo después de haber buscado tanto ser mamá y ¿no? Insisto, no voy a spoilear, pero viene una de las decisiones más duras que he tenido que tomar en mi vida, que me acompañó por una década en una culpa doble, por dos, por tres a la N, y vergüenza, por supuesto, que casi me cuesta la vida otra vez, donde lo viví en una completa soledad. Dios siempre me ha acompañado con ángeles terrenales. Me mandó esta gran amiga que estuvo ahí todo el tiempo para mí y que yo creo que no sé qué hubiera pasado sin ella en esos momentos. Pero volvemos otra vez, ¿no? A la soledad, a la negación. Y pues hasta ahí te quiero dejar con este...
Ahí vamos a dejarlo. Y es un momento muy importante porque además de que vamos a hacer una pausa, vamos a entrar así en materia de cuál fue el sentido de que esta historia estuviera hoy aquí.
Perfecto.
En este
me gusta.
Libro. ¿De acuerdo? Regresamos, amigos.
Hacemos una breve pausa y seguimos conversando. La conversación se pone cada vez mejor. Continuamos.
Ya de regreso, amigos. Estamos hablando, continuamos de esta parte del autosabotaje, de querer corregir otras vidas sin haber corregido primero lo nuestro. Además, ¿qué digo corregido? Sin haberlo entendido, porque no entendemos qué está pasando. Ya no vamos a ahondar más en esta dinámica. Si lo que ustedes están escuchando les interesó, ya se pueden imaginar el rumbo que lleva esta historia. Y para eso, queridos amigos, vamos a comprar este librito que ahorita se lo vamos a presumir con platillos y con música estruendosa. Arely, ¿por qué quisiste hacer esta historia y por qué quieres que las mujeres lean este libro?
Mira, y lo comentábamos un poquito fuera del aire, este libro no nació, o sea, no debería de existir. Sí, o sea, sí, no debería de estar aquí.
Claro, claro.
No fue un libro que desde el principio dije, ay, quiero escribir un libro y que trate de... No, ese no fue el camino. Este libro nace de un proceso terapéutico cuando al final de muchos años y muchas vueltas y muchos arrastrones y revolcadas, y yo creo que el mensaje era de, a ver, Areli, enfócate, ¿no? Sí. O sea, pon atención al para qué quieres usar toda esta historia. Porque yo vivía muy enojada. O sea, vivía muy enojada en este modo víctima, en este modo ¿por qué?
¿Con quién estabas
enojada? ¿Con Dios? ¿Con la vida? ¿Con el universo? ¿Con el de enfrente? ¿Con mis hijos? ¿Con el papá? ¿Con el otro? ¿Con el otro? ¿Y con aquello? O sea, con el universo. Sí, sí. Yo ya no buscaba, dice, ya no buscaba terapia, buscaba venganza.
Sí, sí.
Yo ya buscaba quien me la pagara. Y honestamente, sí, hasta mis hijos, he hablado con ellos de cómo me recuerdan, como cuando ellos estaban pequeños. Me dicen, sí, te notábamos siempre muy enojada. Y sí, era mi manera de cambiar el dolor, ¿no? O sea, el dolor yo lo manifestaba en enojo.
Así es.
Me sentía como, yo creo que una pantera herida constantemente, ¿no? Entonces atacaba. Insisto, esta es la película que yo tengo. Quienes me han dado su feedback me dicen, no, tú siempre querías ayudar y bla, bla, bla. Y la gente que trabajaba conmigo me decía, claro que yo no te recuerdo así, pero yo así me sentía y me recuerdo a mí, ¿no? O en la intimidad.
Y de ahí tus malas decisiones.
Mis malas decisiones, porque insisto, yo estaba en negación completamente. Entonces, pasan muchos años. Y me doy cuenta que sí deseo, necesito y quiero ir a terapia, pero no fue una terapia lineal que, ay, fui a terapia, pum, ya me curé y entonces escribo un libro. No, o sea, fue terapia, caídas, enojo, tarará, otro remolino, vuelta, escribe, suspendo la terapia, luego voy a otra terapia, luego regreso, luego, o sea, fue totalmente irregular el camino. No fue un momento de, ya entendí. No, tampoco.
Sí, no, nunca llegó ese momento.
Nunca llegó ese momento. Si no fueron notas. Porque era tanto lo que yo sentía y tanta mis dudas y mi enojo y mis preguntas al universo que no tenían respuesta, que empecé a escribir. Pero sí hubo momentos que obviamente se mencionan en el libro, cuando dice Steve Jobs, los puntos se unen hacia atrás.
Así es.
Y sí viene el momento, ajá.
Okay.
Donde empiezo a entender muy pausadamente entonces.
Aclarando, jugando todo ese
exactamente,
tiempo.
Exactamente, ¿no? Y cuando le doy forma a esos puntos y esos eventos de estas cuatro vidas que pierdo y luego cuatro vidas que me toca salvar, y me toca jugarle a la superheroína ahí, sin quererlo y sin ponerme yo de yo quiero. Me doy cuenta que quiero compartir esta historia, pero yo empecé a escribirlo para mí, Eric.
Okay.
Yo el libro me lo dediqué a mí.
Ok, qué interesante.
Porque ese libro, yo decía, a mí me hubiera encantado, y de verdad siento hasta ganas de llorar.
Adelante.
Me hubiera encantado que esa Areli de los 18, de los 22, de los 25, de los 30, de los 35, que se sentía como me sentía, hubiera encontrado un libro que le dijera, Areli, no es tu culpa. Areli, no estás sola. Areli, esa vergüenza que tienes es tu vulnerabilidad y eso te hace valiente y eso te hace fuerte. Claro. No estás rota. Puedes pedir ayuda. Y eres más fuerte y más valiente y más hermosa de lo que te imaginas. Y más capaz de lo que te imaginas. Y ese libro así nace, porque espero que muchas Arelis que se sienten hoy así tengan esa oportunidad de ver su propia historia reflejada en la mía y que sepan que sí hay luz al final del
Por
túnel.
Supuesto.
Que no es un, insisto, un momento, buah, así, no. es si tú quieres, si te permites realmente salirte tú solita de esa victimez donde tú solita te has puesto.
Sí.
Y tú solita te tomas y te llevas poco a poco a un lugar donde te permitas verte, sentirte. Simplemente ser, Eric, no hacer, ser.
Sí, claro, ser, ser, ser.
Con todas tus imperfecciones, con todos tus temas, abrazarte, besarte, honrarte y ver esa maravillosa mujer que eres.
Sí, darte esa palmada en la espalda.
Exacto, no esperar que venga el de afuera.
Claro.
Tú a ti. Y no es un cliché y no es una frase de Instagram. Es con todas esas lágrimas y dolor y el alma desgarrada hacerlo, aunque duela, hacerlo. Y no una vez, varias veces. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, este libro es para esa Areli. Y quiero, insisto, yo le escribí y me metí porque dije, sí, empecé a tomar notas, pero dije, esto no es un libro. Me metí un año a aprender a escribir, a tomar un curso de escritura en forma, porque dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. No va a ser una cochinada ahí que se me ocurrió. Muy Areli así de, lo voy a hacer bien. Ahorita
además
me quedé pensando.
Que un corrector de estilo.
No,
y demás.
Bueno, fuimos cuatro personas ahí trabajando, ¿no? Y Dios va poniendo las cosas y la gente, y entonces una cosa me llevó a otra, y insisto, muchos ángeles, muchos, muy bendecida en mi camino. Y cuando me doy cuenta, Eric, de que este libro me lo dedicaba a mí, insisto, y no quería publicarlo. Yo simplemente lo escribí.
¿Por qué te animaste a hacerlo?
¿Por qué me animé a hacer qué?
¿Por qué dijiste sí, que vamos, lo voy a publicar?
Pues mira, va a sonar muy chistoso, pero no fui yo.
Ah, ok, ok.
No fui yo. De verdad, un día, y son de muchas peculiaridades que narro en el libro de lo que me pasa, ¿no? O sea, un día me estaba yo arreglando en el tocador en mi casa. Y así como narro varias cosas de cómo tienen nombre mis bebés que perdí, de cómo me llegan esos nombres y todo esto, así me llegó un mandato. Un mandato que no creas que yo oigo voces ni que todo. No, cero. Simplemente escuché claramente en el espejo, mientras yo me estaba así el rímel, así viéndome el ojo, fue escribe y comparte. O sea, comparte. O sea, fue una orden.
Es el nivel de conciencia que desarrollamos de pronto los seres humanos.
Un mandato.
Así es.
Y yo así de comparte, sí, pero pues ¿a quién? Ah, pero para esto, ojo, paréntesis. Cuando yo empecé a escribir todo este libro, mis hijos no sabían gran parte de esta historia, de nada, ni mi marido.
Ah, no sabían nada. Ok.
O sea, mis hijos sabían
sí.
que yo había perdido a unos bebés, que yo había tenido unas pérdidas y que pues había unos angelitos en el cielo. Ni nombre tenía, ni nada. O sea, era, sí, perdí unos bebés. Punto.
Y seguramente sintieron cuando lo leyeron que estaba leyendo la historia de un personaje.
No, espérate, es que eso ha sido los grandes regalos del libro. Porque mi esposo, con quien tengo 13 años ahorita ya casados, sí. Tampoco sabía. Entonces, cuando yo empiezo a escribir el libro, mi primer gran, dijéramos los coach, quiebre, fue, perdón mi francés, en la madre.
Sí.
Porque dije, ajá, ¿y qué? ¿Mis hijos y mi marido lo van a leer o qué? ¿Cómo se va? O sea, tengo primero, ¿qué crees? Tener una conversación con ellos, ¿no? Sería interesante. Y ahí viene, es de esos grandes regalos, por eso este libro se llama Cuatro vidas para sanar, porque en el camino, Eric, ha sido todo un proceso de sanación donde yo creía que ya estaba bien, porque claro, me certifiqué como coach, claro, tarará, ¿no? Yo ya estoy, una maestría en liderazgo, claro, sí, ya. Otra maestría en tarará, en enseñanza, sí, maestra, catedrática. Estaba yo rota, negada. Y pero para mí cabe, ¿no? Todo está perfecto. Entonces, cuando yo me empiezo a acercar a ese tema de querer hablar primero con mis hijos, me doy cuenta que no podía. Porque me moría yo de vergüenza y de culpa. De vergüenza y de, otra vez, así, ¿con qué cara? ¿Qué van a decir de su mamá? Este personaje que, la mamá,
sí, ¿no? No hablemos de tu compañero de vida, que de alguna manera, bueno, pues es tu pasado.
Ajá.
¿Qué haces con tu pasado?
Ajá, no, mis hijos.
Pero tus hijos.
Entonces yo primero fue ese gran, o sea, yo temblaba, sudaba, lloraba, es de hijos así de, pues quiero hablar con ustedes y... Y mis hijos así, pues, ¿quién se murió? ¿Por qué tanta solemnidad,
sí,
no?
Sí.
Bueno, yo no podía ni hablar ni respirar de lo en shock que estaba, pero dije, no puedo publicar este libro. Ya no deja publicar. No puedo continuar escribiendo sin tener esta conversación con ellos. Y lo que recibo, mi querido Eric, es un baño, un universo de amor y de empatía.
Ah, qué maravilla, qué maravilla.
Indescriptible esa conversación. Horas hablando con ellos. Y bueno, ha sido de estos grandes regalos, ¿no? Sí. Que me ha traído el libro.
Y ahí viene lo mejor de todo esto. ¿Sabes por qué sucedió? Porque generaste este proyecto de seres humanos maravillosos que te acompañaron hasta este punto. Y además ya tenían la edad suficiente.
Claro.
Ya tenían un juicio perfectamente claro. De lo que estaban percibiendo de tu historia de vida, y entonces se atrevieron a decir, adelante. Y hablo no solamente de tus hijos, hablo también de tu esposo.
Mi esposo ha sido otro gran regalo. Es mi pilar, es mi fuerza, es mi fan, mi amigo, mi confidente, pero yo me moría de vergüenza de contarle mi pasado, porque lo mismo en mi cabeza era... Y si me deja de querer, y si lo decepciono, y si se avergüenza de mí.
Otra vez a sabotearte.
Otra vez el sabotaje, otra vez la víctima, ¿no? El qué van a pensar, qué van a decir, es que qué horror, qué imperfecta. Porque nos creamos este personaje absurdo y, perdón, estúpido de querer ser perfecto.
Irreal.
Irreal. Pero alguien nos lo vendió en algún momento.
Sí, claro. Claro.
Entonces, hablo y tengo esta conversación con él y lo mismo. Recibo un baño, un universo de empatía, de solidaridad.
Qué maravilla.
De amor, lo cual me da esta fortaleza.
Qué maravilla.
Para decir, ahora sí, vénganos tu reino. Lo que venga y si lo voy a publicar, estoy ya con mis pilares que me sostienen para poder enfrentarlo.
¿No necesitabas más?
No necesitaba.
Esos son los pilares, es la fortaleza, es lo que te impulsó finalmente. Y entonces, en eso llegamos hasta este momento con lo que hoy representa nuestra querida invitada del día de hoy. Regresamos después de una pausa para llegar a lo que deseo que escuchen todos ustedes. Regresamos.
Estás escuchando El Café de las Mañanas. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en El Café de las Mañanas.
Ya de regreso, amigos. Caray, Areli, qué manera de cerrar este último bloque del programa. Fíjate que ahorita platicando contigo, yo creo que justamente con esto que tú lograste abrir con tu familia, con tus seres queridos, con los pilares, como tú dices, que sostuvieron, no solamente que habían sostenido tu vida, sino que sostuvieron también este proyecto después de lo que les dijiste. Con eso lograste cerrar. Platicábamos tú y yo ahorita que lograste cerrar ese círculo. Ahora sí, estábamos diciendo que se pudieron finalmente empezar a sanar estas heridas que estaban abiertas todavía.
Sí.
Y entonces llegamos a la protagonista. Al día de hoy.
Sí.
¿Qué le puedes decir a las mujeres después de todo lo que me estás diciendo? Entiendo, sí se puede. Si yo pude, tú puedes. Si yo me permitía sacar esto, proyectar esto, es para demostrarte que todas lo podemos hacer.
Sí.
Que no tiene caso que te revictimices, que no tiene caso que te sabotees.
Eso.
¿No?
Eso.
Siempre hay una luz al final del túnel, como bien lo dijiste.
Sí. Sí, Eric, y sabes que esto que yo te decía, que me encanta este reenfoque en coaching, hablamos de reencuadre, del famoso, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, ¿no? Este famoso reencuadre de tu historia, de tu dolor, y para mí toda esta historia que narro en el libro y todas estas situaciones, muchas que yo elegí, otras que no, pero que al final tejen toda esta narrativa.
Sí.
Para mí antes era motivo de vergüenza y de culpa y de enojo y de dolor.
Claro.
Hoy, ese resignificado y ese gran poder que hoy siento desde este lugar de gratitud y de humildad y de agradecimiento es todo eso que me hirió, me lastimó, que no entendí, que me rasgó el alma, hoy es mi gran fortaleza, Eric.
Por supuesto.
Claro. Hoy es mi gran fortaleza, yo hablo de superpoder, donde, como dice Viktor Frankl, ¿no? Es como esta parte de darle este significado a no lo que te pasó, sino esta nueva actitud con la que quieres vivirlo.
Así es.
Y yo agradezco que haya, hoy agradezco, ¿no? Que fue muy doloroso, sí, demasiado dolor en todos estos años. Y hoy le quiero poner miel, ¿no? A esta técnica japonesa, que no me acuerdo cómo se llama, donde las tazas de porcelana que se rompen en mil pedazos, lejos de tirarla a la basura, la vuelven a sellar y a unir con oro.
Sí, es maravilloso eso. Sí, sí, sí.
Y obviamente el valor de esa taza aumenta claro. significativamente. Claro. Eso es lo que yo estoy segura, todas estas historias, no de mí, sino de todas estas hombres y mujeres, por supuesto, donde tenemos estos dolores, estos duelos, esta pérdida, este abuso, esta violencia, estas grandes, grandes historias que yo digo siempre, todos tenemos un libro dentro que puede ser contado.
Exacto.
Los podemos usar para ser las protagonistas, en claro. este caso las mujeres, de nuestra propia historia. Y hoy, con este tema del mejor regalo, creo que le podemos hacer a, no solo a nuestros hijos, sino a los que nos rodean, es sanar, Eric. Sanar no desde el lado romántico del no pasó nada,
sí.
sino es sí pasó,
sí.
sí hay cicatrices.
Reconócete en ello.
Y con todo esto que hoy soy,
sí.
hoy soy más fuerte, hoy soy más valiente, hoy soy más luminosa, hoy soy más sabia y hoy quiero regalarle eso a los que me rodean. Porque más allá de querer ayudar a nuestras familias o seres queridos a mejorar, a ser más felices, el mejor regalo que podemos hacerles es que nosotros lo hagamos con nuestra propia vida. Y eso exige dejar de sabotearnos, dejar de decir no tengo tiempo, es que es lo que me tocó vivir, es que no hay de otra, es que qué voy a hacer, qué puedo hacer. Y todas estas creencias limitantes que nos vendemos todos los días constantemente, reencuadrarlas y ver qué sí puedo hacer, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer con esto?
Totalmente
y el famoso para qué. Y yo encontré ese gran significado del para qué viví todo esto. ¿Para qué? Para que esa Areli, que hoy está en posición de otra mujer que está allá afuera, pueda decir, no estoy sola, no estoy sola, sí puedo, no es mi culpa, no tengo por qué sentirme avergonzada de mi historia. Y sobre todo, Eric, puedo hacer las cosas diferentes.
Totalmente.
Sí puedo romper patrones. El hecho de que en mi casa, en mi familia o en mi crianza, como haya sido, honrarla, pero gracias, pero hoy lo quiero hacer diferente.
Así es.
Porque esto que viví, como lo aprendí, ya no me funciona para esa vida que yo deseo.
Exactamente.
Para esos sueños que tengo. Y no hay ningún manual, ni no. ningún libro nos va a decir el ABC. No, es simplemente decidir hacer las cosas diferentes, Eric. Y yo esa fue la gran promesa que yo le hice a esa Areli chiquita. Yo dije, yo no voy a repetir estos patrones que viví en mi casa, porque así debía de ser. Yo en mi casa hablo de las cosas difíciles.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
se
claro.
tocan los temas incómodos.
Por supuesto.
Se hablan desde un lugar lo más cercano a la empatía, no a la culpa, no al reclamo, no al juicio, no a la etiqueta,
sí.
sino al desde qué lugar te ayudo y qué necesitamos para salir juntos como familia, como pareja, como mamá o como hermana o como amiga para que este conflicto, esta situación tan dolorosa y tan incómoda no nos defina.
Definitivamente.
No nos defina
Así es.
Y podamos construir y crecer hacia algo esplendorosamente maravilloso
sí.
a partir de esto que es tan incómodo y tan doloroso.
Así es.
Pero esconderlo debajo del tapete, Eric, y pretender abajo del refri que no hay mugre y no hay basura.
Que nadie lo ve.
Es como se te rompe sí. un huevo, se te cae y lo embarras claro. abajo y al ratito apesta.
Así es.
Y ahí vamos por la vida apestando, sí, ¿verdad? Sí, sí. Creyendo que nadie se da cuenta, creyendo que todo está bien cuando nos estamos pudriendo sin darnos cuenta.
Totalmente de acuerdo. Qué tristeza, pero qué maravilla, qué regalo nos estás dando con todo esto que nos estás diciendo, Arely. Te felicito.
Gracias.
¿Estás en paz en este momento con qué le dices a la niña, Arely? ¿Qué le dices el día de hoy?
Es muy buena tu pregunta y creo que le diría esto. Sí, sí me siento en paz, me siento muy entusiasmada por lo que viene y justo es la dedicatoria que me hago en el libro, ¿no? A la niña que fui te honro, ¿no? Te honro. Y esta mujer que viene, pues estoy emocionada de ver qué sigue, ¿no? O sea, todo lo que viene adelante.
Claro.
Ese claro. es como ahorita mi modo de qué más regalos puede traer esta aventura en la sí. que yo decidí embarcarme.
Sí.
Pero mi corazón se expande, brilla. Cada vez que tengo estas conversaciones como contigo y con estas mujeres hermosas que también han leído mi libro y que me dan este feedback de cómo se pueden ver reflejadas en mi historia.
Sí.
Es un espejo.
Sí, por supuesto.
Es un espejo y cómo, digo, aunque una idea les haga clic y digan, con esta idea que me llevo, puedo hacer algo diferente en mi propia historia. Para mí, Eric, o sea...
No, ya cumpliste el
no,
propósito,
bueno.
la misión de tu obra,
de mi
historia de vida. Sí. Ya la cumpliste.
Sí.
Y es el otro regalo maravilloso que la vida seguramente... Y que de Arely te lo va a dar, porque te lo mereces. Te lo mereces. Y amigos,
gracias.
Este es el libro, 4 vidas para sanar. Anímense a saber cuál es el desenlace de este gran libro. Más allá de la mujer que están viendo aquí a un lado mío, que ya es coach de vida, que es una mujer, como ya lo dije, empresaria, profesionista, no deja de estudiar, se sigue preparando. Pero más allá de todo eso, vean lo que tuvo que caminar para llegar a este punto. Hoy presentamos este libro, lo digo de verdad, con mucha emoción, porque a mí me impactó muchísimo. Y mira, de verdad, como hombre, a veces pareciera, porque también es el juicio de la sociedad que nos etiquetan y piensan que este tipo de cosas, pues no les damos mucha importancia, ¿no? Son cosas que tienes que vivir, que tienes que pasar, porque solamente
claro.
si aprendemos, no.
Claro.
Hay que permitirnos también impactarnos por lo que sucede con el género femenino, que creo y estoy seguro, y te lo digo de verdad, Arely, a mi compañera que está aquí también de trabajo, a mi esposa, a mi hija, a quienes han sido mis estudiantes, estamos en deuda con ustedes. Los hombres estamos en deuda con ustedes, las mujeres. Pero es histórico, ¿eh?
Sí, claro.
Eso es a través de la historia del mundo.
Sí.
No vamos a hablar solamente de nuestro país.
Sí, sí, sí.
A través de la historia universal,
sí.
los hombres estamos en deuda con ustedes. Sí. Lo menos que podemos hacer por ello, para poder reivindicarnos con ustedes, es ser empáticos.
Sí.
Sentir, ponernos en sus zapatos y saber que, y que entiendan que su dolor también es nuestro. Que no somos enemigos.
Así es.
Estamos en el mismo trayecto
Así
de vida.
Así es.
Y qué mejor que caminarlos tomados de la mano.
Como así es, Eric.
Acompañándonos siempre. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido este momento de tu vida.
Gracias.
De verdad no sabes cuánto te lo agradezco. Te Gracias. Deseo y te auguro el mayor de los éxitos.
Gracias.
Dime, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué está haciendo Arely ahora?
Padrísimo, claro.
Por favor, sí. porque estamos hablando así de la protagonista.
¿Sí? Gracias. Importantísimo mencionar que el regalo nada más... que no se me vaya, porque es muy importante mencionarlo, que el ilustrador de este libro es Diego, mi hijo.
¡Ah, qué maravilla!
Diego, mi hijo mayor, que es artista, él hizo todas las ilustraciones que van a encontrar en este libro, y hizo el diseño de la portada. Así es que, bueno, fue un trabajo maravilloso que además este libro me trajo. El editor es Roberto Abad Juárez, un escritor morelense.
Sí.
Muy, muy, muy talentoso y mujeres maravillosas que me ayudaron a maquetar, Caro y Marta Mariana a maquetar y a hacer todo el diseño de cubierta. O sea, fue un trabajo con personas talentosísimas. Padrísimo. Con todo nuestro amor está hecho y Me pueden encontrar en mis redes. Estoy en Magia y Poder Interior y Fantáctica, que es la firma que dirijo de capacitación empresarial, sí. Cursos de comunicación, liderazgo, ventas, servicio al cliente, que también he tenido la fortuna de conocer grandes empresas y viajar por todo el país. Así es que ahí me pueden encontrar para adquirir el libro en Sanborns, en todo el país, y en Amazon también lo pueden encontrar. Okay. Así es que, pues, listo.
Pues dicho está, amigos, ya lo saben, no se lo pierdan, se lo recomiendo, muy recomendable.
Gracias.
Y de verdad, hay que disfrutarlo porque hay una gran enseñanza de vida aquí para todos y para todas.
Gracias.
Areli, que no sea la primera vez que nos visitas.
Un placer.
Hablaremos de muchas cosas más.
Sí,
más
por
adelante.
Favor, invítame.
Esta es tu casa.
Gracias, un
Muchísimas
placer,
gracias,
querido
te lo agradecemos
Eric.
De todo corazón.
Gracias, feliz y gracias a todo el equipo. Gracias.
Bendecido día.
Gracias.
Hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima semana.
Escuchar nuestra mente también es parte del bienestar. Gracias por acompañarnos en El Café de las Mañanas, una producción de Toma 32, conducido por Eric Cruz Alemán. Hasta la próxima.